Viajó a la India por primera vez con 20 años. En aquella ocasión, el país le superó y 30 años después de haber recorrido medio mundo, decidió acercarse de nuevo al país y emprender un gran proyecto. El objetivo, emprender una peregrinación fotográfica por el Ganges, comenzando en Calcuta, la ciudad de la alegría, y finalizar en el nacimiento de los glaciares del Himalaya. Quería recorrer de la muerte a la vida. El resultado, una exposición fotográfica de una aventura de 3.000 kilómetros, una muestra que hoy la encontramos en el Museo de Arqueología de Murcia y que esperamos poder verla en otros lugares, en otras ciudades. Luis Sáez, fotógrafo y aventurero. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien.
El Ganges, el río sagrado de la muerte a la vida. ¿Qué tiene la India que te enganchó tanto, que te ha enganchado tanto para volver en varias ocasiones y hacer esta muestra?
Pues yo creo que quizás fue el primer rechazo al principio que tuve cuando visité el país, como hablábamos antes, con 20 años. Y quizás esa primera reacción de un medio tan duro, en otros tiempos también, estamos hablando del año 90 y tantos, en lo que era mucho más difícil viajar, y vine con tal sensación de luchar continuamente en el día a día cuando estaba viajando, que dije, bueno, yo aquí no vuelvo. Y volví a los 13 años de aquello y la experiencia fue absolutamente, bueno, un vuelco totalmente distinto. Tuve experiencias muy muy positivas, empecé a ver la manera de moverme por el viaje, por el país, y finalmente fue ya cuando busqué el pretexto del río Ganges para organizar un viaje ya temático como proyecto fotográfico de cierta envergadura.
Oye, Luis, pero has recorrido en solitario 3.000 kilómetros, en 3 años además, ¿no? Fotografiando el río sagrado además de la India. ¿Por qué en solitario? Porque es un trabajo, yo creo que de una gran envergadura, un trabajo dividido, ¿no?, en varios viajes, pero ¿por qué solo?
Efectivamente. Sí, fueron 3 viajes y en solitario. Yo normalmente suelo viajar en solitario, también a veces depende de las circunstancias, con más gente. Pero cuando me propongo hacer un viaje con un objetivo, en este caso era un objetivo fotográfico, es mejor ir solo, desde mi punto de vista, por dos motivos. Primero, porque hay situaciones en las que tú quieres estar solo y no quieres molestar a tus compañeros, compañera, compañero de trabajo, de viaje, perdona, porque estás pensando en trabajar. Y luego, al mismo tiempo, pues es difícil compaginar los intereses de unas personas y otras. Así que cuando te planteas el viaje como un trabajo o como creatividad artística, que es como me lo planteo yo también, desde mi punto de vista mejor es ir solo.
Oye, ¿y por qué Calcuta? ¿Por qué comenzar en Calcuta? Comienzas con la pobreza, comienzas con la miseria, una ciudad grande con 16 millones de habitantes. Hemos comenzado con la música de la ciudad de la alegría, de la película. ¿Por qué pensaste que Calcuta era el punto de inicio del viaje?
Pues quizá también por intuición de que iba a ser lo más duro y de esa manera remontar el río hacia las zonas más relajadas de viaje. Es decir, en Calcuta no había estado nunca, era la primera vez, y más o menos era pues lo que esperaba. Es una ciudad dura, con pobreza, le llaman la ciudad de la alegría porque el carácter de los calcutíes o los bengalíes, ¿no?, es cierto que es muy distinto a la gente de Delhi, ¿no? Pero no obstante, estamos hablando de una ciudad de, no sé, un área metropolitana de 20 millones probablemente, ¿no? Entonces es duro. Me planteé hacerlo de una manera un poco más, de ir de lo más difícil hacia lo más fácil. Desde luego llegar al Himalaya no es muy fácil tampoco, pero sí por lo menos un poco más sosegado, un poco más, como finalmente me resultó. Es verdad que los desplazamientos en el Himalaya son mucho más duros. Yo mismo lo viví y cualquiera que vaya lo tendrá, ¿no?, en su experiencia, los aludes y los desprendimientos en las carreteras, eso no es nada raro. Pero aparte de esta dificultad de desplazamiento o de encontrar alojamientos también y lugares donde descansar, es satisfactorio porque es un relax del bullicio y de la locura del Valle del Ganges.
Claro, porque quería recorrer, comienzas de la muerte a la vida. Y también vas del bullicio a una zona más sosegada y mucho más tranquila. Pero yo quiero que me digas, cuando tú llegas a Calcuta, ¿cuál es la primera fotografía que sacas?
Buena pregunta. En los alrededores del templo de Kali, porque la diosa Kali, la diosa negra, es la patrona de la ciudad. Y me pareció un buen lugar, ¿no?, para comenzar la fotografía. De hecho, en esta exposición, la primera foto con la que te encuentras cuando accedes a la sala del Museo Arqueológico de Murcia, tanto cuando accedías a la sala del Museo Nacional de Antropología, donde se produjo y se inició la primera exposición, es una imagen del Templo del Kali. Uh-huh. Y a partir de ahí ya empecé a moverme por los alrededores, a aproximarme a la desembocadura del Ganges, en el Golfo de Bengala. Y bueno, unos días que estuve en la ciudad de Calcuta, que no descarto volver porque me parece muy interesante fotográficamente.
Bueno, muchísimas situaciones, muchas escenas, personajes, creo que son interminables, ¿no?, en la ciudad de Calcuta. Si te tuvieras que quedar con alguno, ¿cuál sería? ¿Con un personaje o con una escena o con una situación que viviste allá?
Las escenas en Calcuta en particular, pero en la India en general, se mueven continuamente. O sea, hay una escena maravillosa que dice, Dios mío, qué foto. Y cuando tardas 5 segundos en reaccionar, la escena se desvanece, los elementos y los personajes son totalmente distintos y ha cambiado todo continuamente. Ofrece una variedad ilimitada de fotografías increíble. No te podría decir, quizá, por ejemplo, las fotos que puedo hacer junto al río Ganges, que allí le llaman el Bhagirathi, es uno de los brazos antes de desembocar en el Golfo de Bengala, quizás sí que ofrece un poco más de estabilidad, ¿no? Pero bueno, las escenas son, te lo digo, es un abanico de posibilidades tremendas.
Sí, bueno, un Ganges en el que se producen cremaciones, creo que a lo largo de todo su recorrido.
Efectivamente, se ve la vida y la muerte en el Ganges, es continua y bien visible, palpable, se ve, se huele, se siente continuamente en cualquier lugar del río Ganges y en cualquier tramo del río sagrado. Puedes ver desde cremaciones hasta la gente haciendo sus ofrendas, las puyas, ¿no?, que se llaman, las velitas, las flores que arrojan al río, y al mismo tiempo, pues 50 metros más abajo, una señora lava la ropa, 3 niños juegan y se bañan en el agua, y una fábrica está vertiendo químicos 1 kilómetro más arriba.
Bueno, es la vida y la muerte, ¿eh? Sin lugar a ninguna duda que se dan la mano y se dan la mano a través del Ganges. Oye, esta es una primera etapa, pero hay una segunda etapa, que es la capital, Delhi.
Sí.
Ahí te acercas a lugares como Agra, como Benares y como Delhi. Un buen trío, ¿eh?
Bueno, quizás lo más conocido de India. De hecho, yo creo, si no me equivoco, los viajes que ofertan programados a India siempre hacen ese triángulo, ¿no?
Sí.
No es que en absoluto rechace eso, porque me parece, por ejemplo, Agra, el Taj Mahal, eso es una joya de arte islámico, como la ciudad que hay al lado, Fatehpur Sikri, es una maravilla también. Jaipur también es muy bonito y está también incluido dentro del Valle del Ganges, de la cuenca del Ganges. Y Delhi, a mí, tengo una relación de amor, no voy a decir odio, que es una palabra muy fea, ¿no?, pero cierto rechazo que con el tiempo he ido asimilando y, bueno, ha sido más positiva que negativa. Es una ciudad muy dura, es muy dura.
Es muy dura, es muy grande, millones de habitantes,
sí,
que aquí también se da la vida y la muerte, ¿eh? Se dan la mano, ¿eh?
Continuamente. Mira, yo uno de los recuerdos más vívidos de la India fue en el 97, cuando entré a las 6 de la mañana a la estación de tren de Nueva Delhi y de repente encontré un montón de gente en el suelo. Eso todavía se ve, eso cualquiera que vaya a la India lo va a ver. Pero en aquel momento uno no estaba preparado para eso. Y sobre todo en aquellos tiempos, yo creo que la India estaba en una situación económica increíblemente peor que ahora. E igual veías en la estación de trenes a la gente en el suelo que no sabía si dormía, comía o agonizaban algunos, porque había gente que era realmente en cuerpo esquelético. Sí, ahora cambió la cosa. Yo veo una evolución bastante positiva de la India en general, entre comillas, ¿no? creo que ha mejorado bastante.
Bueno, son fotografías que las hemos podido ver, algunas de ellas, ¿no?, a través de internet, porque les recuerdo que es una exposición que ahora mismo la encontramos en el Museo de Arqueología de Murcia, que nos encantaría poder verla aquí, pero a través de las imágenes que me llegan a través del ordenador me encuentro con un Taj Mahal con niebla. Es muy curiosa esas fotografías, porque siempre hemos visto un Taj Mahal con luz, es maravilloso el lugar, pero claro, aquí las imágenes son muy distintas.
Pues el Taj Mahal lo visité en dos ocasiones. La luz es espectacular. La típica imagen que tenemos del Taj Mahal es el templo con los brillos del mármol, ¿no?, tirando a rosado, ¿no? Pero en India, en el Valle del Ganges, concretamente en el mes de enero, que es cuando tomé esa foto, enero del 2015, si no me equivoco, suele estar cubierto el Valle del Ganges por niebla. De hecho, eso provoca continuamente retrasos en los trenes, en el transporte y demás, ¿no? Entonces, ese velo misterioso es lo que me gustaba y lo que hizo que finalmente deseché otras fotos y eligiera ese ambiente un poco más misterioso y más espiritual, también podríamos decir.
Y más diferente. Bueno, seguimos con los viajes, porque el tercer viaje te lleva a los Himalayas, ¿no? Es el principio del Ganges, pero es el final del viaje. Y es muy curioso porque yo leía que en lugares donde dicen que se aparece el Yeti, o lugares por donde anduvo Henry Harris, el personaje histórico que interpretó Brad Pitt en 7 años en el Tíbet, ¿no? Es un lugar, yo creo que muy diferente, también desconocido seguramente, ¿no?, para los oyentes o para los viajeros. No sé si llegaste a entrar a Lhasa, la ciudad santa de los tibetanos.
No llegué a cruzar a Lhasa. Al Tíbet, no llegué a pasar. Estuve muy cerca en la frontera, concretamente el lugar que mencionas, se llama Badrinath, es uno de los 4 lugares santos del Himalaya, y uno de ellos es Badrinath. Y es una zona que, según cuentan, es un lugar con bastante posibilidad de avistamiento de yeti. Yo estuve por ahí 2 o 3 días deambulando por la montaña, no me crucé con ninguno.
O sea, que ¿no viste el Yeti?
No pude. Me hubiera encantado llevarme, vamos, hubiera sido la joya de la exposición, pero no pudo ser.
Sin lugar a ninguna duda. Oye, ¿y el personaje histórico, decíamos, de Henry Harris?
Pues Henry Harris también pasó por Badrinath, porque hay un paso de montaña que comunica esta zona del Himalaya con el Tíbet. No recuerdo exactamente ahora mismo el nombre de este paso, y fue donde él ya comunicó, ya entró ya en el Tíbet, donde estuvo viviendo varios años en la ciudad de Lhasa, ¿no?
Oye, volverás, porque dices también que el Ganges es un río, que los ríos cambian y que también lo hace la gente.
Efectivamente. Es un lugar de vida y de muerte continuamente, donde se da toda la variedad humana y todos los sentimientos y la experiencia humana se pueden dar en muy poco tiempo.
Se pueden dar, y son muchas las ciudades, son muchas las imágenes, son muchas las fotografías. Mira, hemos saltado por Benares, la ciudad santa del hinduismo, precisamente en esa segunda etapa, ¿no?, donde la podríamos ubicar, donde acuden los hinduistas, acuden a morir, es una ciudad mortuorio. No sé si es muy fácil recorrer esas calles.
Es fácil, no es una ciudad. Quizás la zona donde están los ghats y los crematorios es más fácil de caminar porque allí no hay tráfico. El resto de la ciudad es absolutamente caótico, pero la zona de los ghats es un poco más tranquila. Lo único que quizás las prevenciones higiénicas de que si somos muy especiales, no nos gustan los lugares muy... La verdad que es una ciudad dura en ese sentido, de que es sucia, y luego también por situaciones muy chocantes, de ir caminando en un callejón de 3 metros de ancho y de repente te encuentras con una familiar con las angarillas con el cadáver que pasa junto a ti. Son cosas que no estamos muy acostumbrados nosotros.
Y uno se acostumbra, después de tantos viajes a la India, Luis, ¿se acostumbra a ver estas imágenes?
Yo pienso que sí, porque hasta la echo de menos ya. Y quizá también un poco la situación que estamos viviendo ahora mismo también me evoca mucho la India de nuevo. Y sí, sí que lo haré. Llega un momento en que tienes que acostumbrarte y asumes que en cada sitio es una cosa. Y la India es un país sobreestimulante y, bueno, tienes que adaptarte como puedas. Y si te saturas, pues paras y descansas en un sitio y poco a poco.
Y uno continúa. Bueno, Luis, pues esperamos esta exposición, que pueda venir por estos lares.
A mí me encantaría. Yo
ciudades,
aprovecho,
¿sí?
Si no te importa,
sí,
para hacer un guiño, porque me encantaría que estas fotos pudieran viajar. Y de hecho se está viendo la posibilidad de seguir la itinerancia y sería maravilloso pues llevarla a vuestra bonita tierra. Sería
bueno,
encantador.
Eso es lo que espero yo también, poder verla, porque he visto las imágenes, algunas de ellas las he visto a través del ordenador, a través de internet, pero no es lo mismo que ver una exposición fotográfica y además en la situación, como bien decías, en la que nos encontramos, bueno, es como un soplo de aire fresco, ¿no? El ver, el viajar, el soñar, ver otras ciudades, otros países a través de la fotografía. Bueno, pues Luis Sáez, fotógrafo y aventurero. Así te he nombrado, si te parece.
Muy bien.
Luis,
muy
que te
bien,
vaya
me
todo
viene
muy
bien.
Bien, ¿eh? Sí. Que te vaya estupendo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.